La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle a nombre de todo el equipo. Sea bienvenido a este espacio informativo que transmite para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias al equipo que también esta tarde soporta este espacio, le da soporte, mejor dicho. No sé si me soportan, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, al menos el soporte sí lo siento, ese soporte sí lo siento. Pues sean ustedes bienvenidos, gracias como siempre por el favor de su compañía. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con el resumen informativo? La violencia se desató esta tarde en el cruce de la avenida Vallarta y la calle Allende durante una manifestación de vecinos de Jocotán, quienes exigen la localización con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández. El presunto fraude telefónico es una única línea de investigación que se persigue hasta el momento en la desaparición de 7 jóvenes en Zapopan que vendían tiempos compartidos a ciudadanos extranjeros.
Los primeros indicios sí se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, digamos, de extorsiones telefónicas.
Familiares de las personas desaparecidas del call center piden protección al gobierno estatal, así como acceso a la carpeta de investigación del caso.
Que no se nos reconozca como calidad de víctimas indirectas, que nos puedan brindar seguridad y sobre todo que nos den acceso a la carpeta, no a la versión pública, sino a la copia fiel de la carpeta.
Familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras localizaron una fosa clandestina con varios restos óseos en el Camino Viejo al Veladero, en la comunidad del Colorado, en Puerto Vallarta. Imputan a Miguel Ángel T., comisario de la Policía Municipal de Santa María del Oro, por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado. La basura en la calle y el deficiente servicio de aseo público, el tema que mantiene más insatisfechos a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, revela la encuesta sobre calidad de vida del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Denuncian vecinos de San Juan de Ocotán en Zapopan la operación de una central de transferencia clandestina que utilizan camiones recolectores del ayuntamiento. Registran avance de 70% los trabajos de limpieza y desasolve de canales y arroyos en Zapopan para el próximo temporal.
Zonas conocidas como la zona del arroyo seco está listo y en condiciones para recibir el próximo temporal de lluvias. Los 5 sistemas de regulación están totalmente saneados, están libres.
Autoridades de Zapopan analizan la construcción de un nodo vial en Juan Gil Preciado y camino a la base aérea. El proyecto podría comenzar a ejecutarse en el segundo semestre del año. Obras Públicas de Guadalajara prevé más obras en Avenida Enrique Díaz de León.
Durante el uso de la obra y con las adecuaciones que se hicieron en algunas orejas o algunas cuestiones, habrá que hacer algunos ajustes y adecuaciones. Esto tendrá que ver ya con el uso diario.
El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue encontrado la mañana de este martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Sean todos ustedes bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por estar esta tarde con nosotros y les saludamos con muchísimo gusto. Mi compañera Silvia Lorena Vega López en los teléfonos. Los números se los recuerdo con muchísimo gusto: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes, a su disposición en el 33 22 23 27 38. César Preciado le saluda desde el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora, Mercedes Altamirano. Vamos a ir a la pausa comercial y al regreso le tendremos, por supuesto, todos los detalles de la información. Hoy hay bastante que compartir con usted. Que tenga un estupendo martes, lo que resta del mismo. Bueno, pues estoy por hacer comunicación con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, porque hubo una manifestación para exigir por parte de vecinos de Jocotán la aparición con vida de una joven desaparecida hace 2 días. Esta situación lamentablemente se derivó en violencia, aunque la Secretaría de Seguridad está diciendo que el uso de la fuerza para retirar a los manifestantes en la avenida Vallarta fue con respeto a los derechos humanos. Niegan incluso que haya habido detenidos tras el altercado. Pero mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien estuvo en el lugar de los hechos, o sigues ahí, Héctor, me imagino, te escuchamos con la información. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. A los radioescuchas también, buenas tardes. Una situación muy complicada la que se vivió esta tarde en Avenida Vallarta, su cruce con la calle Allende, a la altura de Jocotán. Para referencia de los radioescuchas, estamos hablando de aproximadamente 500 metros adelante del crucero de Rafael Sanzio. Esta tarde, vecinos de Jocotán se manifestaron para exigir la localización de Sandra Analí Ramírez, esta mujer de 33 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el día de ayer. Esta joven salió a trabajar a las 8:30 de la mañana. Su hermana la llevó, la acercó a su trabajo allá en la colonia La Estancia, una agencia de publicidad, y desde entonces nada se sabe de esta joven. Es importante resaltar, y esto es para los radioescuchas, este caso de esta joven nada tiene que ver con el asunto de los desaparecidos del call center de Jardines Vallarta. Es un asunto aparte que se registró el día de ayer en esta zona de Guadalajara, allá en la estancia, salvo la ubicación cercana a Jardines Vallarta, pero de ahí en más no tiene ninguna vinculación con el asunto del call center, hasta donde nos informan los familiares y las propias autoridades. Sin embargo, los manifestantes bloquearon todos los carriles, tanto las laterales como los carriles centrales de Avenida Vallarta, y fue cuando se desató la reyerta entre los policías antimotines. Por ahí el papá de la joven empezó a reclamar a las autoridades pues por la falta de atención, es la realidad. Es decir, ellos que se criminaron, que la fiscalía los trataron como si en realidad ni les interesara atender la denuncia, y de hecho eso es lo que derivó en que decidieron no manifestarse. Llegan antimotines, quisieron aplicar la misma estrategia de otras manifestaciones, donde con sutiles aventones tratan de replegar a los manifestantes, pero pues Jocotán es barrio bravo y se desataron los golpes en esta parte de Avenida Vallarta. Los antimotines, usando los escudos, comenzaron a golpear incluso a mujeres. Hay grabaciones, tenemos los videos de este incidente. Por ahí incluso derribaron a algunas mujeres y empezaron a lanzar a personas para que cayeran sobre estas personas que ya estaban en el suelo. Es decir, si bien se podría decir, o si la autoridad argumenta que se actuó conforme a derechos humanos, bueno, ya los radioescuchas y la gente podrá ver las grabaciones, que hay bastantes, donde se acreditaría que no se actuó del todo apegado a protocolos. Esa es la realidad, pero insistimos, ya los videos le dirán eso a la gente y las autoridades también terminarán de definir si es que hay responsabilidades de los elementos. Durante varios minutos, tensión en esta zona de Vallarta y la calle Allende, Meche. Finalmente los manifestantes decidieron o aceptaron abrir el carril lateral que va en el sentido de oriente a poniente, es decir, del centro hacia periférico, y el carril central que va de poniente a oriente, de periférico hacia el centro de Guadalajara. Esta apertura fue parcial, es decir, igual hubo caos vial, pero después se presentó la fiscal de desaparecidos, Blanca Jacqueline Trujillo, que dialogó con la madre de la joven desaparecida. Se llegó a un acuerdo y hace cosa de 10 minutos la manifestación se retiró. Ya está liberado el paso en Avenida Vallarta. Sigue habiendo tráfico pesado por la hora, pero ya no está la manifestación. Finalmente fue cerca de una hora de tensión, pero sí hubo varios minutos de aventones y golpes entre manifestantes y autoridades. Seguiremos al pendiente, Meche. Buenas tardes.
Te agradezco el reporte, y que ningún detenido, ¿no?, dice la Secretaría de Seguridad.
Mira, por aquí vimos que sí separaron a unas personas del grupo, sí se las llevaron, sí se las jalonearon y las dejaron separadas, las encapsularon, pero no se vio que se las llevaran detenidas. Entonces igual sí se confirmaría la versión de la autoridad, pero que sí las separaron del resto del contingente, sí las separaron, y por allá también hubo algunos aventones hacia estas personas. Entonces, reitero, aquí el tema es que hubo transmisiones en vivo, grabaciones, hubo muchas personas grabando con sus teléfonos, pero ya los radioescuchas serán jueces de decidir si, pues en efecto, la autoridad actuó conforme al protocolo o si se les pasó la mano.
Estamos con micrófonos abiertos para cualquier situación, por favor, Héctor Escamilla.
Hasta luego, Meche, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, de hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informa que ya abrió un acta de investigación por el presunto uso excesivo de la fuerza durante esta manifestación, por esta joven desaparecida. Y bueno, estamos hablando en este caso, lo que acaba de suceder, de esta manifestación de los vecinos de Jocotán por la desaparición de Sandra Analí Ramírez Hernández hace 2 días. Pero también seguimos puntualmente este tema de lo que está sucediendo con los 7 jóvenes desaparecidos en Zapopan que trabajaban en un call center. La principal línea de investigación en el caso de esta desaparición tiene que ver con fraudes, con la presunción de que el crimen organizado está involucrado o que un comando habría irrumpido en el call center. Esta mañana, de hecho, se pronunció al respecto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y presumen precisamente actividad criminal. Ya el gobernador del estado, Enrique Alfaro, habría dado a conocer que precisamente tuvo comunicación con la autoridad federal en aras, pues, de buscar activar esfuerzos en la búsqueda de estas personas y, por supuesto, de hacer las investigaciones pertinentes en torno al caso. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa qué fue lo que dijo la titular de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que justamente se le preguntaba a Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, qué era lo que pasaba, y lo único que se pudo informar fue justamente lo que ya se había mencionado acerca de esta línea de investigación, y cuando se insistió acerca de si había relación con el cártel Jalisco Nueva Generación, dijo que no tenía información en ese momento como para acusar a este cártel de estar involucrado. Pero escuchemos a Rosa Isela Rodríguez.
Ayer publicó el gobernador que habíamos estado en contacto en el día. Pues solamente decirle que no se trata de, jóvenes que estuvieran en una casa, en donde tuvieran incluso permiso para estar trabajando aquí. Los primeros indicios sí se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones. Entonces, estamos en todo el apoyo a la Fiscalía del Estado, de acuerdo a lo que nos fue solicitado por el señor gobernador, como siempre que solicitan los gobiernos de los estados, apoyos de la federación, siempre que estén en los márgenes de la ley. Todo el tiempo nosotros estaremos en el apoyo, como así ha sido la instrucción.
¿Se consigue eso solo con el cártel Jalisco Nueva Generación?
Pues estamos nosotros viendo exactamente a qué grupo delictivo corresponde. No le puedo decir en este momento qué es eso hasta que no tengamos todo el seguimiento técnico de la investigación.
Hola, está justamente Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y ustedes la escuchaban, no tiene todavía elementos como para poder confirmar que estuvo involucrado en esta situación el cártel Jalisco Nueva Generación, y la hipótesis que se maneja pues es la misma de la que han hablado las autoridades en Jalisco. Mi reporte, Mercedes.
Pues muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, pues esta principal línea de investigación en el caso de la desaparición de las 7 personas que trabajaban en un call center de Zapopan, que es el fraude telefónico, pues de alguna manera ha generado una confusión, sorpresa, por supuesto, a los familiares de estos 7 jóvenes, que a estas alturas, pues esta noticia les cae como una especie de palde de agua fría, además de, como es lógico, se sienten desesperadas, angustiadas, agotadas emocionalmente, tratando de que, pues con los esfuerzos que ellos hagan, poder encontrar en primera instancia por supuesto, con vida a sus familiares. El día de ayer se reunieron en una primera mesa de trabajo con autoridades estatales, quienes les explicaron que esa es la línea de investigación que están siguiendo, la del fraude telefónico, detrás del que se presume está la delincuencia organizada. Beatriz Robles, quien busca a su hermano Arturo, desaparecido de su centro de trabajo en Jardines Vallarta el 22 de mayo, indica que no conoce cómo fueron contratados, ni por quiénes, por lo que ciertamente pues están sorprendidos de esta información que las autoridades les han develado. Y aquí la escuchamos precisamente.
Pues justo como comentas, el día de ayer tuvimos nuestra primera sesión en la mesa de trabajo que nos proponen las autoridades, con el objetivo de seguir colaborando de manera activa en la investigación y con el único objetivo de poder encontrar a mi hermano. Como familia ya nos sentimos más angustiadas que al principio. El tiempo pasa y vamos enterándonos de situaciones de las cuales estábamos completamente ajenos como familia. Y bueno, Arturo es un chico, él es arquitecto de profesión, venimos de una familia de clase trabajadora. Jamás hubiéramos permitido que él se involucrara en todo este tema de haberlo sabido. Él jamás nos comentó. Y lo único que tenemos hasta ahora es que, bueno, la línea de investigación que nos comparte el día de ayer la fiscalía es justamente el fraude telefónico. Por ahí, pues bueno, nos sorprende mucho la noticia con la que despertamos el día de ayer sobre este tema de crimen organizado y droga. Yo creo que estamos tan confundidos como todos ustedes, como medios, nos hemos dejado de ver, hemos dejado de vernos como personas. Hoy hay 7 vidas que están en peligro allá afuera y es importante no dejar de buscarlo.
No sé si les llegó a comentar su hermano cómo se entera del trabajo, quién lo invita o cómo hace contacto con estas personas, porque lo más extraño de todo esto es que pues ellos van a una oferta de trabajo, se presentan a hacer sus actividades, ellos estaban confiados en que estaban trabajando por una empresa formal y establecida cuando aparentemente no era así. ¿Ese proceso ustedes lo vivieron de cerca? ¿No se enteraron de cómo fue ese acercamiento con la empresa?
No, nosotros aunque somos hermanos muy, muy cercanos, pues bueno, cada uno es independiente, cada uno vive en su casa y lleva sus actividades de manera aislada, ¿no? Entonces, no supimos de qué manera se hizo esta entrevista. Sí sabemos que entre ellos se conocen por temas de amistades en común y que incluso han, pues el que Arturo había hecho nuevos amigos estando ya ahí en su trabajo, pero más nada.
¿Esta es la única línea de investigación que les dijeron las autoridades bajo las que estaban actuando? ¿Qué les recomendaron además a partir de ahora?
Sí, es la única línea de investigación que nos comentan, es esta línea de investigación preliminar. Pues bueno, no hay como tal alguna recomendación más que mantenernos cautelosos y confiar en todo el procedimiento que ellos están realizando. Sin embargo, pues con todos estos, nuevos hallazgos que se han hecho, pues bueno, sí tenemos esa certeza que estaba montado como un call center, y lo único que de verdad que yo pido a las autoridades y al gobierno es que no se deje de buscar, que no se desvirtúe, que no se voltee la mirada hacia otros temas que también son importantes, pero sin duda alguna el principal es preservar la vida no solo de mi hermano, sino de las otras 6 personas que están en calidad de desaparecidas.
Ya escuchó usted a Beatriz Robles, hermana de Arturo, uno de los desaparecidos precisamente, pues sí, con la sorpresa. Entre la angustia y la sorpresa, ahí van lidiando con este tema. Las familias de los 7 jóvenes desaparecidos de este call center le entregaron a la autoridad estatal un pliego petitorio en el que le solicitan 3 cosas: que reconozcan su calidad de víctimas indirectas, que les proporcionen seguridad y, sobre todo, que les den, como es su derecho, acceso a la carpeta de investigación. Menciona también que en esta mesa no se les informó de la posibilidad de que la Fiscalía General de la República intervenga o atraiga el caso al presumirse delitos federales. y bueno, hasta el momento la autoridad no ha confirmado de un octavo desaparecido, porque se llegó a manejar inclusive en redes sociales que había una octava persona desaparecida, pero la autoridad no ha confirmado este dato, por lo que la cifra oficial se mantiene en 7. Y el esquema de fraudes a través de la compra y venta de tiempos compartidos, en la que participan empresas vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, se ha vuelto vital para la operación del grupo criminal para financiar la nómina de los altos mandos en la zona. Además de lavar dinero y tener otra fuente de ingresos, revelan fuentes de inteligencia estadounidense. Señalan que una de las figuras centrales en este esquema es Eduardo Pardo Espino, quien encabeza una red de casi una veintena de empresas y otros 6 operadores, entre ellos sus hombres de confianza, Brian Moisés Luquín Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de la Rea, dedicados a defraudar. Eduardo Pardo Espino también es señalado por tráfico de metanfetamina y fue designado este año por el gobierno estadounidense como traficante de drogas. Y bueno, ¿cuántas personas desaparecidas hay? A raíz de que, de acuerdo con el último registro, son 110.745 las personas desaparecidas y no localizadas, el Centro Miguel Agustín Pro anunció el lanzamiento de una guía práctica para familiares de personas desaparecidas, a fin de brindar herramientas e información para el seguimiento a sus carpetas de investigación. De manera paralela, ayer inició operaciones el Banco Nacional de Datos Forenses, que se integra por la interconexión de las bases, registros y sistemas, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, entre otros. Estos son, digamos, los espacios que empiezan a operar en aras justamente de ser herramientas para poder localizar, para poder seguir los pasos que pudieran llevar, como siempre es la esperanza, por supuesto, a encontrar al familiar, al amigo con vida. Vamos a ir al corte comercial y volvemos. Mi compañero José Luis Escamilla, el día de ayer en los diferentes espacios informativos nos daba a conocer los resultados de esta encuesta del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Ayer nos compartía, por ejemplo, que se llegan a tardar hasta 16 días solamente en el transporte. O sea, llegan a invertir, quiero decir, en tiempo, digamos, real. Si se juntaran todas esas horas de ida y vuelta que se realizan todos los días, se contabilizarían 16 días al año en el transporte. Pero ahora vamos a ver algunos otros resultados. ¿Qué es lo que más le molesta a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cuál es el municipio, mejor dicho, donde la gente dice ser más feliz? José Luis, te escuchamos con la información. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que, bueno, esos días he estado presentando yo esta encuesta que presenta el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos sobre la calidad de vida. Se llama la octava encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida que elabora el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. En esta encuesta se le pregunta a las personas de la zona metropolitana de Guadalajara, de los 6 municipios metropolitanos, cuáles son las cosas que más les preocupan, o no que les preocupan, sino que los tienen insatisfechos, ese es el término. ¿Qué aspectos los tienen insatisfechos? La queja más recurrente, Meche, es la deficiente limpieza de las calles. Es lo que principalmente tiene insatisfechos a los ciudadanos, la deficiente limpieza de las calles. Luego viene la condición de los árboles. No es muy específico el tema. No señala si les preocupan que los árboles sean altos, sean bajos, que sean muy frondosos, no especifica, solamente se refieren a la condición de los árboles. Luego viene la disponibilidad de las áreas verdes y los espacios públicos. Quizá la administración que se le da a las unidades deportivas, a los parques y demás, es un tema más que le preocupa a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En cuarto lugar, lo que más tiene insatisfechos a los pobladores es son los servicios públicos, como el paisaje urbano, lo que tiene que ver con el mantenimiento del graffiti, eso también le tiene insatisfechos a los ciudadanos. Después viene la dotación de agua potable. Aunque es un tema muy recurrente, Meche, que en muchas colonias no haya agua potable, no es el primer lugar en insatisfacción por parte de la ciudadanía, es el quinto lugar, la que tiene que ver con el agua potable. Y finalmente, lo que tiene que ver con la recolección de basura. Ese es otro asunto que también mantiene preocupados o insatisfechos a los vecinos de la zona metropolitana de Guadalajara. Los problemas que hay con la recolección de basura. Esos son los servicios que más insatisfechos tienen a los tapatíos en general de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora bien, Meche, hay un tema importante. Los vecinos del Salto son los más inconformes con la prestación de los servicios públicos. Los más satisfechos son los vecinos de Guadalajara y de Zapopan. A grandes rasgos, así podríamos hablar este tema, Meche, relacionado con la prestación de los servicios públicos y cómo están o no contentos los pobladores de la zona metropolitana. Ahora bien, hay otro aspecto que es un poco más positivo, lo que tiene que ver con la felicidad de los tapatíos. Déjame decirte, Meche, que en esta encuesta se le preguntaba a los tapatíos o a los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara tres cosas. La primera, ¿qué tan felices son? O mejor dicho, ¿qué tan felices se sienten? Luego, ¿qué tan satisfechos están con su vida? Y también, ¿cómo consideran que es su calidad de vida? En la zona metropolitana son los vecinos de Tlajomulco quienes aseguran ser más felices. Esto lo revela, como te digo, esta encuesta. Los de Tlajomulco son los más felices. El promedio de felicidad, digamos, en la zona metropolitana, Meche, es del 57%. Pero los vecinos de Tlajomulco dijeron que ellos son, el 64% son muy felices. Luego, en promedio, el 63% de los entrevistados dijo estar muy satisfecho con su vida. Pero otra vez, los más satisfechos son los de Tlajomulco. Y finalmente, en promedio, el 30% de los encuestados dijo tener una calidad de vida muy alta, pero fueron los vecinos de Zapopan quienes más contestaron de esa forma con el 34%. Así que bueno, son los tres factores y se le pregunta a la población qué tan felices son qué tan felices son, qué tan satisfechos están con sus vidas y cómo consideran que es su calidad de vida. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pero a ver, ¿qué los hace felices?
No se especifica qué es lo que los hace felices, pero a grandes rasgos se les pregunta y ellos dicen, somos muy felices. Los habitantes de Tlajomulco dijeron en un porcentaje mayor que son muy felices. Déjame decirte nuevamente el porcentaje. El 64% de los entrevistados dijeron que son muy felices. ¿Qué los hace felices? No se especifica, pero de que son felices, son felices.
¿Sabes a qué me suena? Perdón, digo, sin tratar de subestimar de ninguna manera la encuesta, pero es como cuando de repente, porque nos ha pasado a todos, me parece a mí, salvo tu mejor opinión y la del auditorio, que muchas veces encuentras a alguien y, hola, ¿cómo estás, José Luis? Me dice, bien, y tú también. Y en realidad, sí, ni tú estás bien ni yo estoy bien. A ti te está llevando pifas y a mí también. Pero a lo mejor en ese rapido, no, sí, estoy muy feliz, o uno podrá decir, ¿y a este qué le importa? Ah, sí, estoy feliz.
Sí, claro. Mira, me comprometo a preguntar en Jalisco, en el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? ¿Cuál fue el cuestionario que se aplicó y bajo qué criterios, o si es que había que explicar bajo qué criterios, es que se sentían felices? Es un tema que te prometo voy a investigar con el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Porque sí tiene mucha lógica. Okay, soy feliz, pero ¿por qué? ¿Qué me hace feliz? Las cosas materiales, las cosas inmateriales, mi grado de estudios, mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es bastante, a ver, okay, ¿qué es lo que hace felices a los habitantes de un lugar más que otro?
Exactamente, y lo de satisfecho es otro punto, ¿no?
Por supuesto, ¿por qué estás satisfecho? Porque tienes lo elemental, porque tienes más de lo que esperabas, etcétera, etcétera.
Sí, no, es que es como más amplio el tema, ¿no? Bueno, desde mi muy particular punto de vista.
Sí, coincido, porque me parece que tendría que ser incluso conocerse las condiciones en las que se hace la encuesta. Si a todos se les hizo, por ejemplo, un día de quincena, o se les hizo a fin de mes. Si se hizo en diciembre o se hizo en enero, que son condiciones diferentes. Me parece que ahí son aspectos sociológicos, sobre todo, que hay que tener en cuenta.
Exactamente, acaban de ganar las Chivas, entonces están felices.
O perdió el América, quién sabe.
No, es que sí, todas esas cosas influyen, ¿no? O sea, si nada más avientas la pregunta al aire, pues igual a lo mejor nada más por quitarte de encima, te digo que estoy a todo dar.
Sí, por supuesto, coincido totalmente.
Te agradezco enormemente, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es su punto de vista? Y bueno, ya que estamos hablando de, pues no sé, las formas de vida, de las satisfacciones, las felicidades, lo que rodea nuestro entorno. Déjeme ponerle por aquí otro tipo de estadística. Colonias de Zapopan encabezan el ranking de los costos de compra y renta de vivienda más elevados en la zona metropolitana. En tanto, Tlajomulco tiene las casas más económicas para comprar. En renta, los precios más económicos se encuentran en Zapopan y Tonalá. La información es resultado de un estudio del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, donde el precio promedio de una vivienda en la ciudad es de 6 millones de pesos y el precio promedio para rentar es de 29 mil pesos. Solo 10% de las colonias del área metropolitana, los costos de las viviendas superan los 7 millones. En el 70% de la ciudad, el costo es menor a los 3 millones. Así lo explica Mireya Pasillas Torres, directora de Información Estadística del IEG. La escuchamos.
Tenemos una gran dispersión en los precios por colonia y depende de la zona en donde se ubiquen las propiedades.
De las 20 colonias con los precios de vivienda más elevados, 19 se encuentran en Zapopan. De las colonias con las viviendas más baratas, 14 se encuentran en Tlajomulco. La colonia con las rentas más elevadas es Santa Isabel en Zapopan y la más económica, Real del Valle en Tlajomulco. Digo, bueno, ya si le gustan pues ahí las estadísticas, ahí le comparto esas. Y nos vamos ahora a otras cosas. Vecinos de San Juan de Ocotán en Zapopan denuncian la operación de una central de transferencia de basura irregular junto a las vías del tren, a un costado de la avenida Inglaterra y tolerada por el ayuntamiento. Al sitio llegan camiones de la Dirección de Aseo Público de Zapopan, de donde descargan la basura que recolectan para entregarla a particulares, que se presume son de chatarreras y de servicios de recolección privada, en lugar de llevarla a centrales de transferencia establecidos para trasladar los residuos al sitio de disposición final, que en este caso es Picachos. El predio es un espacio de apenas 160 metros cuadrados ubicado en una bifurcación de las vías a la altura de la avenida San Miguel. En el sitio ya se instaló un grupo de pepenadores que separan basura y cartón. Vecinos y trabajadores de empresas cercanas temen que se pueda generar un nuevo asentamiento irregular en el sitio y advierten que algunas personas del lugar son agresivas si alguien se acerca al punto. Pues ahí sería bueno que la autoridad zapopana pues se diera una vuelta para ver qué es lo que está sucediendo entonces con esta denuncia que hacen los vecinos de San Juan de Ocotán de la operación de una central de transferencia de basura irregular junto a las vías del tren. Tenemos que hacer un corte y regresamos. Estamos de vuelta con más información y ya vienen las lluvias. Por eso mismo es que los diferentes municipios están en la actividad propia del desasolve de canales y arroyos justamente para tratar de amainar en la medida de lo posible pues lo que puedan ser las consecuencias de inundaciones, por ejemplo, en los diferentes espacios de la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de Zapopan, se reporta ya un avance de desasolve de canales y arroyos de un 70%. Y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes. Registra un avance de 70% los trabajos de limpieza y desasolve de canales y arroyos en Zapopan para el próximo temporal, que ya estamos a una semana, máximo dos, de que lleguen esas primeras lluvias. Esto lo señala el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jauregui Castañeda. Indica que, por ejemplo, la zona de Arroyo Seco, que es una de las zonas complicadas en el temporal de lluvias, ya está preparada.
En este momento llevamos un avance de cerca del 70% en lo que viene siendo la limpieza, el desasolve de canales, vasos reguladores en todo el municipio. Zonas conocidas como la zona del Arroyo Seco está listo y en condiciones para recibir el próximo temporal de lluvias. Los 5 sistemas de regulación están totalmente saneados, están libres y limpios, y se está trabajando solamente en algunos detalles estructurales en las cortinas para que el próximo temporal no tenga ningún procedimiento en contra. Estamos preparados. Definitivamente las lluvias, por los volúmenes que generan, nos pueden superar cualquier infraestructura que tenemos en el municipio, pero esperemos que este año no sea el caso en el Arroyo Seco. El Arroyo El Tempisque, el Arroyo Fuentecillas y el Arroyo Garabato están en las mismas condiciones. Todos son afluentes del Arroyo Seco, que termina en la cuenca del Hogado, se encuentra en otro municipio. En la zona de Tecistán, el húmedo de Netifax, la parte del Caracol, está en proceso de limpieza solamente de algunos canales, pero realmente está en condiciones de recibir el próximo temporal.
Estos son algunos de los canales y arroyos que hay en Zapopan. Señaló que a pesar de las obras que se han realizado a lo largo del canal de la Avenida Patria, como la construcción de vasos reguladores y la presa de Soquipan, ahí dentro de la unidad deportiva de la Avenida Vela Camacho, pues dice que hay tres puntos que son susceptibles de inundación. Esto lo reconoce el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jauregui Castañeda.
Corremos el riesgo de que el canal desborde porque seguimos teniendo dos o tres puntos donde el área hidráulica es insuficiente. Caso específico, sobre Avenida Patria, frente a la unidad deportiva El Polvorín. Por las diferencias topográficas y este volumen que hay a Zapopan, que tenemos un desnivel con relación a la parte que es de Guadalajara, seguramente vamos a tener algunas asolves en vialidades que tendríamos que atender. Pero relativamente tenemos ahorita cerca de 250 mil metros cúbicos de regulación que no teníamos hace algunos años en este sistema. Entonces, estamos protegidos.
Bien, comenta en otro tema que en agosto concluyen las obras hidráulicas que se construyen también en la colonia Constitución. Dice que, bueno, en estas obras llevan ya varias semanas, ya causan molestia a los vecinos, y dice que en agosto se terminan estas obras hidráulicas en la colonia, en la Consti, y dice que son muy importantes y esperemos, dice, que estén listas ya para cuando llegue en pleno el temporal de lluvias. Mi reporte, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez, muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Y además de la construcción del nodo vial que se hará en la avenida Juan Gil Preciado y la carretera Colotlán, el Ayuntamiento de Zapopan analiza la construcción de un nodo vial para resolver la movilidad en otro punto conflictivo en esta arteria, que sería un paso a desnivel a la altura de la avenida Base Aérea. La obra, que abarcaría 500 metros, tendría un costo de 265 millones de pesos y se estima pudiera iniciarse en el segundo semestre de 2023. Por su parte, en este momento, la CIOP mantiene activa la convocatoria para licitar tres frentes de obra para la construcción del nodo de Juan Gil Preciado y carretera Colotlán. La obra contempla la construcción de un distribuidor vial tipo glorieta, un túnel para los vehículos que se quieren incorporar de carretera Colotlán de norte a sur, con dirección a Juan Gil Preciado hacia Guadalajara, y un puente para los vehículos que transiten de carretera a Colotlán del lado sur, con dirección a Juan Gil Preciado hacia Tecistán. La obra deberá iniciar, en teoría, en julio próximo. Y si estamos hablando de obras, también en el caso de Guadalajara, pues van a continuar algunas obras ahí en Enrique Díaz de León. Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene el reporte. Huicho, adelante.
¿Cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Para el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Ontiveros, los bolardos son necesarios para la ciudad. Aún fueran pocos, aún fueran muchos, los bolardos salvan vidas. Él así lo explicó.
Mira, en las esquinas se tiene que garantizar siempre de manera profunda la vida de los peatones y de las personas. Precisamente los bolardos son dispositivos que nos ayudan a poder garantizar que en dado caso de algún accidente, el peatón sufra el menor de los daños, porque es la persona más vulnerable.
Pero tantos bolardos.
Tanto es muy relativo, porque a fin de cuentas se analiza precisamente en cada esquina el número de piezas que deben de ser colocadas. Estimo que muchas veces es de entre 3 y 4 piezas son las que se colocan. No se me hace que sean muchos, al contrario. Yo creo que si uno estuviese en una situación en la cual estás ante un inminente accidente, ojalá hubiera más bolardos, ¿verdad?
Por otro lado, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara se refirió a la avenida Enrique Díaz de León, una arteria que ha quedado concluida al 100%, por lo menos en el tramo que le correspondió al Ayuntamiento Tapatío. Esto es, de Avenida Hidalgo a Niños Héroes. Sin embargo, ante las quejas, ante la inconformidad de vecinos y automovilistas sobre las orejas que quedaron en las esquinas, orejas de cemento, que complican un poco dar la vuelta y además el balizamiento, que no deja de ser confuso. El director de Obras Públicas del Ayuntamiento Tapatío, Francisco Antiveros, esto fue lo que dijo en torno a la avenida Enrique Díaz de León.
No, ya está terminado. La parte de Guadalajara está terminada al 100%. Obviamente, durante el uso de la obra y con las adecuaciones que se hicieron en algunas orejas o algunas cuestiones, habrá que hacer algunos ajustes y adecuaciones. Esto tendrá que ver ya con el uso diario. Pero la obra está al 100% solamente a espera de poder estar realizando esos pequeños ajustes al proyecto ejecutivo ya realizado.
Pero, por ejemplo, ¿qué ajustes? Porque hay gente que se ha quejado por las vueltas, por las esquinas que son un tanto estorbosas.
Son estorbosas para el vehículo, pero son totalmente protectoras para los ciudadanos y para la gente y los peatones.
Entonces, pero adentro de un vehículo va el ciudadano también.
Sí, pero la ciudad es para todos, José Luis. En ese sentido, tenemos que priorizar siempre la parte más vulnerable, que en este caso somos los peatones, que todas y todos somos peatones. Entonces, en ese sentido, el proyecto ejecutivo marcaba poder realizar en las esquinas algunas orejas para poder darle mayor protección al peatón. Y simplemente, si es que hubiese algún tema de ajustes, pues estaría revisando ya conforme el uso. Vemos que habría que ajustar. Pero de entrada estamos al 100% en lo que es la parte de Guadalajara.
Finalmente, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara se refirió a la glorieta del fraccionamiento Monraz, ahí donde va a estar el consulado americano. Señaló que en mes y medio inician los trabajos y que antes de que termine el año actual estará terminada esta glorieta, a la cual le colocarán iluminación, arbolado, tendrá una especie de paseo, en fin, va a quedar muy bonita la zona, sobre todo para quienes también lleguen al consulado americano, ahí en la zona de Manuel Acuña y Juan Palomar. Pues el reporte que te tengo, Meche, de lo que hoy pues informó el director de Obras Públicas, Tapatío. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, José Luis Jiménez Castro, por el reporte. Gracias también a usted por su comunicación. Margarita Méndez nos reporta lo siguiente. No pasa la basura en vidrio y Argentina, Colonia Moderna. Un llamado al Ayuntamiento de Guadalajara para que revisen porque si van, solo que les den dinero. Sí, sí, hay algunos que se ponen en ese plan, pues. Marta Armas dice, en periférico y servidor público está prendido el pasto y hay muchos arbolitos y se van a quemar. Un llamado urgente a los bomberos de Zapopan. Gracias, Marta, pues espero que haya llamado literalmente ya los bomberos. No sé a qué horas nos llegó este mensaje, pero en cuanto uno ve una cuestión así es moverse inmediatamente a llamar a los servicios de urgencia. Marta Ortiz comenta, ese observatorio está maiceado. Y los de Tlajomulco ya son masoquistas, felices con sus fosas clandestinas, con las dos chicas que, estando en el jardín, las balacearon, pobres de los de Tlajomulco. Ya los vacunaron los de Movimiento Inmobiliario. ¿Cómo que felices? ¡Qué burla! Buena tarde. Pati Méndez nos dice, las personas de Tlajomulco, ¿por qué dicen que son muy felices? ¿Porque está Zamora ahí y ocupa votos o cómo? En la colonia Los Tulipanes en Tlajomulco ya quitaron la caseta de policías, ya están solos y es una robadera. Urge manden vigilancia para esa colonia, por favor. Ya da miedo salir. Ayuda, por favor. Es lo que está pidiendo Pati Méndez precisamente a las autoridades de Tlajomulco. Nos dicen... A ver, espérame, aquí estoy. Quiero reportar que en las calles de Coronel Calderón, Agustín Rivera, Encarnación Rosas, calle Hospital, no hay vigilancia policíaca. Y anda un hombre de unos 65 metros, entre 30 a 40 años, rubio de cabello y barba rubios de nacionalidad argentino, que anda cobrando a los viene plaza para dejarlos trabajar. Y si no le pagan, los golpea. No hay nada de vigilancia, siendo que está el Hospital Civil Viejo y una escuela primaria, dice Alberto Hernández. Bueno, esto es Guadalajara. Y en todo caso también hacer el reporte directamente para la policía. Si no hay vigilancia policíaca como nos lo está refiriendo, sí sería bueno también que directamente, por favor, llamar a la policía para que vayan de un rondín y vean qué es lo que está sucediendo con ese tema muy en específico que usted nos está compartiendo, señor Hernández. Nos vamos a ir al noticiero, Notisistema de las 7, y regresaremos a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día, por supuesto, con más información.